Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este 6 de enero, un día en el que ya vemos por toda España cómo los contenedores se van llenando con los envoltorios y los cartones de los regalos que nos han traído los Reyes Magos en esta jornada festiva. En el mundo cristiano ortodoxo, el calendario de celebraciones de estos días es diferente. Para ellos, el día de Navidad es mañana, 7 de enero. Hoy viven la víspera. La Iglesia ortodoxa está establecida sobre todo en Grecia y Rusia y también en sus países limítrofes como Georgia, Bulgaria, Bielorrusia o incluso Ucrania. Así que para los rusos y para buena parte también de los ucranianos, la Navidad es mañana sábado. Por este motivo, el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido escuchar los llamamientos del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y ha anunciado un alto el fuego unilateral de 36 horas que va a estar vigente hasta la tarde-noche de mañana sábado. Un alto el fuego que en teoría lleva ya 4 horas activado. Que a estas alturas, después de iniciar una guerra, después de las matanzas de civiles constatadas por la ONU o de bombardear masivamente ciudades, que ahora venga Putin a plantear un alto el fuego con motivo de la Navidad, pues hombre, puede parecer que está tomando el pelo a toda la comunidad internacional. El gobierno ucraniano dice directamente que Putin es un hipócrita y asegura que no van a asumir las condiciones de Moscú. Para ellos, la guerra continúa. Desde Europa o desde Estados Unidos creen que Putin lo que intenta es ganar un poco de oxígeno. Y es que el anuncio puede tener bastante que ver con la falta de resultados de la invasión, algo que está haciendo mella en la popularidad del presidente ruso. A esto súmale el cansancio de la población rusa, que ha visto cómo se forzaba un reclutamiento de ciudadanos y sobre todo una tregua que llega después de la muerte de más de 60 soldados rusos en un fallo clamoroso de seguridad. Todo esto lleva a pensar que con esta tregua lo que busca Putin es mejorar directamente su imagen, una estrategia de marketing político en medio de una guerra que seguimos sin saber cuándo se va a detener de verdad. Pues además de esto, hay otras noticias, otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues está pasando, Pilar, precisamente que el rey Felipe VI ha defendido el aumento del gasto en armamento durante su discurso en la Pascua Militar. El monarca ha reiterado el compromiso de España con Ucrania y ha justificado la necesidad de dotar de medios a nuestros ejércitos para que puedan cumplir con todo lo que se les demande al estar en riesgo, decía, la seguridad europea.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.
Además, cae la inflación en la zona euro al 9,2%, mejorando el dato de noviembre. Se debe sobre todo a la bajada del precio del gas en los últimos meses. Pero ojo, Pilar, que sube lo que se llama la inflación subyacente, hasta un 5,2. Y esta es la que preocupa a los organismos europeos. El Banco Central Europeo va a mantener, según todas las previsiones, las 2 subidas de tipos de interés que tenía previstas en este trimestre. Y además, miramos también a las carreteras españolas. Este año, el Día de Reyes, al ser viernes, se espera más tranquilo, pero la niebla lleva toda la mañana poniendo difíciles los desplazamientos, sobre todo en las zonas del interior peninsular.
Pues vamos a conocer cómo están las cosas en la DGT. Se encuentra Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar algunas leves dificultades en la entrada a Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Destacamos también esa entrada a la capital por la A6 a su paso por Majadahonda y la M40 en el entorno de Villaverde, sentido a la A4. Además, en Barcelona, leves complicaciones en la entrada a la ciudad condal por la C58 y C33 en Moncada. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras del país, situación muy tranquila en esta jornada de viernes 6 de enero de 2023.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vila, ¿qué tal?
Llega un fin de semana intenso de fútbol, bueno, y lo que tenemos también son malas noticias para Carlos Sainz en el Dakar.
Es adiós virtual de Carlos Sainz al Rally Dakar por un accidente. Él está bien, pero está perdiendo más de 3 horas ahora mismo en la clasificación general. Hoy se abre la jornada de Liga, lo hace con el Elche Celta a las 6:30 y con el Valencia Cádiz a las 9:00. Mañana Villarreal Real Madrid y el domingo el partidazo Atlético Barcelona con Ansu Fati por Lewandowski. Ha dicho, por cierto, Dembélé en un canal belga que va a continuar en el Barça. En la Copa del Rey, clasificados ayer Betis, Osasuna y Athletic de Bilbao, mañana es el sorteo de octavos de final a la 1:00 p.m. En Italia ha muerto un histórico, Gianluca Vialli. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche perdieron Barcelona y Baskonia, hoy Real Madrid Maccabi y Valencia Estrella Roja.
Pues en apenas unas horas hemos pasado de la ilusión por la llegada de los Reyes a vivir una mañana repleta de entusiasmo y de sorpresas.
Te va a gustar.
Ya te digo yo que hay quien ni siquiera ha esperado a que entrase la luz por la ventana para despertarse. Los nervios han podido mucho más que el sueño.
¿Qué te han traído, Hugo? A ver, al grano.
A mí me han traído un globo terráqueo. ¿Ando? Una camiseta de Vinicius Junior, de la oficial. ¿No asustes a la abuela?
Adriana, bueno. ¿Eso de no asustes a la abuela qué es?
Es un juego.
No era una recomendación, ¿eh? No, era el nombre de un juego, como nos aclaraba este pequeño. Bueno, hemos vivido una mañana de risas, de muchísima alegría en Herrera, en COPE, en la que hoy los fósforos han sido ellos, los más pequeños de la casa, que seguro que a esta hora, a las 2:06 de la tarde, pues se recogen para poder ir a comer tras una mañana de parque o de juegos en familia.
¡Gira! ¡No, sé, no ya hay para el otro lado! ¡Venga!
Y los que sí que están de recogida ya a esta hora de la tarde son sus majestades, que están preparando su vuelta a casa hasta el año que viene, pero antes, todavía esta mañana, se han dejado pasar, se han dejado ver por algunos rincones más, como ha sido el caso de algunos hospitales de nuestro país.
Han sido buenos también, ¿a que sí?
Estos son para Violeta, mira un montón de regalos.
¡Qué chulo! ¡Qué suerte!
Pues en el Hospital Valdebrón de Barcelona, por ejemplo, han recibido esta mañana las llaves de este centro en el que han estado repartiendo regalos. Aunque para estos niños y para sus padres, lo material hoy es solo algo accesorio. No veas cómo nos ha alegrado hablar hoy aquí en Mediodía con Daniel, el padre de la pequeña Emma.
Es el mejor regalo, por supuesto, porque cuando recibió el trasplante ha vuelto a nacer, hemos vuelto a nacer los tres, como dije en la rueda de prensa en su día, y la verdad es que estamos encantados. La niña está perfectamente en salud.
Pues conocimos a Emma hace 3 meses porque con solo un añito fue protagonista del primer trasplante de intestino procedente de un donante con el corazón parado. Nunca en el mundo se había practicado una operación así. Y 3 meses después la noticia es que la pequeña Emma se encuentra perfectamente. Así que imagina qué regalo, qué regalazo de Reyes para esta familia. Bueno, y hablando de ilusiones, en esta mañana...
89.603.
Hemos contado en directo en Herrera en COPE el sorteo de la Lotería del Niño y lo acabas de escuchar. Ese 89.603 ha sido el primer premio que ha caído íntegramente en la administración que regenta Félix en La Escala, en Girona.
Pues aquí muy contentos, lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
Primer premio para ese número, 89.603, que reparte 200.000 euros al décimo. Primer premio importante, que dan además en esta administración donde estaban, imagínate, esta mañana como locos. Vamos con el segundo premio.
72.289.
En este caso han sido 75.000 euros al décimo y se ha repartido repartido en diferentes puntos de Aragón, en las provincias de Zaragoza y también de Huesca. Y el tercer premio, que se lleva 25.000 euros al décimo, se ha ido para el 18.918, repartido en este caso entre Lugo, Alcira, Valencia y en Guillena, en Sevilla. En total, 700 millones de euros en premios, que puedes consultar ya de manera muy sencilla además y muy rápida en nuestra página web, en cope.es. A esta hora de la tarde, a las 2 y casi ya 10 minutos, todavía la verdad que no sabemos qué es lo que falló. ¿Por qué motivo el tractor que tiraba de una de las carrozas en la cabalgata de anoche en Marchena, en Sevilla, perdió el control arrollando a varias personas y matando a una de las vecinas?
La banda, íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Lo único que recuerdo fue, de repente, escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza que se estrelló con la casa de enfrente.
Escuchábamos a Natalia, que nos ha contado cómo fue ese momento. Se vivieron momentos de muchísima tensión, de pánico. Ella es componente de la banda que precisamente iba tocando en la cabalgata.
Yo difícilmente pueda volver a ver una cabalgata normal, porque yo creo que a todos se nos ha quedado las imágenes en la cabeza, el trauma, el ver a tu gente en el suelo, no sé, muy fuerte.
Pues eran aproximadamente las 8:15 de la tarde y la última de las carrozas en la que iba el rey Baltasar se acercaba a un cruce de calles a mayor velocidad de lo normal, tanto que el vehículo cogió justo el sentido contrario al que tenía previsto. Fueron apenas 15 metros, unos 7 segundos, todo fue muy rápido, unos 7 segundos sin control, pero todo ocurrió cuesta abajo en una pendiente no muy pronunciada, pero suficiente para empeorar los efectos. Dicen las autoridades que todo apunta a un fallo mecánico, aunque la investigación está todavía en fase preliminar. María del Mar Romero es la alcaldesa de Marchena.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
Pues además de la mujer fallecida, de esa vecina de 72 años que lamentablemente ha perdido la vida, hay otros 5 heridos, los más graves, un niño de 2 años que estaría estable en el área de observación del Hospital Virgen del Rocío, al igual que el otro herido grave. Pero por desgracia no es la primera vez que ocurre un accidente mortal en una cabalgata. Ángel Correa, hola de nuevo.
Hola Pilar, bueno, el último fue el de un joven de 20 años vecino de Níjar en Almería que resultó herido de gravedad tras caer de la carroza de la cabalgata y que un día después, allá por 2015, falleció en el hospital. 2 años antes, en 2013, había perdido la vida un niño de 6 años al ser atropellado también por una carroza en la cabalgata de Málaga. En 2006 fue una mujer de 87 la que perdió la vida después de precipitar desde una altura de unos 3 metros desde la carroza del rey Melchor en Arroyo de la Miel, también en Málaga. Y en 1990, de esto hace ya 23 años, murió otro pequeño de 7 añitos atropellado por una carroza, en este caso en Ribera del Fresno, en Badajoz.
Pues a punto de completar ya la primera semana de este año 2023, la verdad es que el gobierno ha empezado el año con bastante calma, claro, si lo comparamos con lo que han sido las semanas previas. Y en eso, en la calma, tiene bastante que ver el hecho de que la mayor parte del Ejecutivo se haya tomado unos días de vacaciones. Eso ha hecho, por ejemplo, que haya pasado sin casi notoriedad el ingreso en prisión de 6 de los condenados por los ERE fraudulentos en Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para la vuelta a la normalidad, a partir del lunes en Moncloa, sí que tendrán que retomar ya uno de los principales problemas que hay precisamente con este asunto de los ERE, que es la decisión sobre un posible indulto a José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía.
Sí, y eso que la Moncloa defiende dar por amortizada la pieza de los ERE, aunque asume el golpe anímico en las filas del PSOE, particularmente en Andalucía, y la extensión de la mancha a toda la organización ante ese ingreso en prisión de antiguos altos cargos socialistas. De momento, José Antonio Griñán ha logrado evadirla a la espera de ese informe médico que desgrane su delicado estado de salud. Esta semana de Reyes, como decías, con el grueso del Consejo de Ministros de vacaciones, ha servido a mirar hacia otro lado, aunque en el mismo Estado Mayor consideran injusto que Griñán tuviera que pisar la cárcel, que no merece vivir en esta situación. En sus manos queda, de cara al futuro, un hipotético indulto del expresidente de la Junta. Ahora bien, la actitud de Pedro Sánchez, admiten los suyos, viene siendo distante, incluso fría. Su preocupación pasa por la baja autoestima de la Federación Andaluza, en otros tiempos el verdadero pulmón del partido, que acumula además divisiones internas en puertas del ciclo electoral.
José Antonio Griñán, de momento, sigue sin entrar en prisión hasta que los forenses que han analizado su enfermedad, un cáncer de próstata sin metástasis, determinen si podría ser tratado o no en prisión. Gracias, Ricardo. Y luego, pues hay otro asunto especialmente delicado al que el gobierno de coalición va a tener que seguir haciendo frente. Las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Mañana se van a cumplir ya 3 meses desde su entrada en vigor y desde aquel 7 de octubre no hemos dejado de sumar beneficios penitenciarios para abusadores o agresores sexuales. Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad. Así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina, aumentó la condena de 4 a 9 años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley, habría elevado la condena a 10, como pedía la Fiscalía.
Y hay un nombre, además, que empieza a recorrer el mundo. Y eso, hablando de coronavirus, no es especialmente agradable. La nueva variante del COVID se llama Kraken. Dice la OMS que esta nueva cepa, detectada ya en al menos 29 países, es la más contagiosa de todas las detectadas hasta la fecha en el mundo. María Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, explica la preocupación por el hecho de que esta nueva cepa, esta variante Kraken, esté reemplazando rápidamente al resto de variantes. Parece que ha nacido no en China, sino en Estados Unidos. Se detectó en octubre por primera vez y se estima que actualmente provoca más del 40% de todas las infecciones de COVID en el país. ¿Y por qué preocupa especialmente? Pues no porque cause efectos más graves, dicen los especialistas, sino porque, de nuevo, al tener una rápida circulación, eso hace aumentar los contagios y, con ello, la posibilidad de nuevas mutaciones. ¿Hay casos detectados aquí en España? Pues sí. Y también hay casos detectados en el resto de Europa. Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y especialmente el Reino Unido, donde se está extendiendo además allí con bastante rapidez. Según un experimento de la Universidad de Columbia, la variante Kraken tiene 63 veces menos probabilidades de ser neutralizada por anticuerpos en la sangre de personas infectadas o vacunadas, si la comparamos con la que nos acudió hace justo un año, acuérdate, de esa variante Omicron. Pero no hay evidencias, y esto es importante, de que sea más mortal que cepas anteriores, y además los científicos coinciden en que sus efectos son similares a los de otras versiones, es decir, leves en la mayoría de los casos: tos, dolor de garganta, congestión nasal o también algo de fiebre y fatiga. Pues son las 2:18, enseguida, después de una pausa, miramos también a Estados Unidos. Allí el 6 de enero es sinónimo de división desde hace ya un par de años.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues disfrutar del día a día.
Mejorar laboralmente. Independizarme.
Y llevar a cabo algunos proyectos que tengo ahí en mente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer cada día, cada mañana, el mejor programa de radio. A ello me pongo. que pienso conseguir en este 23 es estar más cerca, aún más cerca de todos y cada uno de los que dais sentido a lo que hacemos en COPE.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Año Nuevo.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues más allá de tradiciones, desde hace un par de años, hablar de este 6 de enero es recordar también uno de los capítulos más agitados de la historia reciente. El asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Las consecuencias todavía perduran.
We're going to walk down to the Capitol.
Pues esta que escuchas es precisamente aquella arenga histórica de Donald Trump hace hoy justo dos años, 6 de enero de 2021. Era el momento en el que el todavía presidente de los Estados Unidos animaba a los suyos a caminar hacia el Capitolio, donde a esa misma hora se iba a celebrar la sesión para ratificar la victoria electoral del hoy presidente Joe Biden. Y todos lo recordarás porque Trump había puesto en duda el recuento de las elecciones que se habían celebrado apenas dos meses antes, en noviembre de 2020. Por eso convocó a sus seguidores como medida de presión antes de la votación definitiva. Era, podemos decir, su última baza. ¿Qué pasó después? Pues que decenas de miles de manifestantes y seguidores de Trump marcharon a pie desde la Casa Blanca al Capitolio y allí se plantaron a las puertas del Congreso de los Estados Unidos. Allí numerosos asaltantes conseguían superar la barrera policial sin encontrar apenas impedimento de la policía. Eran muchísimas personas destrozando, como escuchábamos, ventanas, entre otras cosas, para poder acceder al Capitolio. Asaltaron despachos, se hicieron también fotografías en los despachos oficiales, acuérdate de esa, con los pies en alto, ¿no?, sobre la mesa, y pasearon como quien está en su propia casa. Hubo 4 fallecidos aquella tarde. Más de 100 policías resultaron heridos, incluso un oficial falleció también al día siguiente. Además, hubo cerca de 60 personas arrestadas y 534 legisladores fueron evacuados al sótano del Capitolio. Incluso se llegó a decretar el toque de queda esa noche en Washington y también en otros puntos del país para intentar controlar el asalto. Pero bueno, más allá del recuerdo de aquel negro capítulo, lo más curioso de todo es que dos años después y casi 800 detenidos después, que son los que ha habido desde entonces, aquella herida sigue sin estar cerrada, ni mucho menos en los Estados Unidos.
Kevin McCarthy of the state of California has received 200.
Sonido de esta pasada noche. Es la última de las 11 votaciones que llevan ya en la Cámara Baja de los Estados Unidos, lo nunca visto, para intentar elegir al nuevo presidente de la Cámara. Las cuentas no salen, pero no por falta de congresistas, sino porque los republicanos, el partido de Donald Trump, está completamente dividido. El aspirante Kevin McCarthy sigue siendo rechazado por parte de su partido y se queda en 200 votos sin llegar a los 218 que necesita. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, realmente estamos ante un episodio insólito. Esto nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, en la historia reciente no había ocurrido nunca. En dos ocasiones anteriores, la Cámara de Representantes se había enfrentado a una situación similar, una en 1920 y otra a mediados del siglo XIX, pero digamos que en la historia reciente de Estados Unidos esto es algo totalmente novedoso y totalmente atípico, que no... La explicación es compleja, ¿no?, para lo que está sucediendo.
¿Hasta qué punto esta división es consecuencia todavía de aquel asalto al Capitolio de hace hoy justo dos años y que acabamos de recordar?
Sí, hoy hace justamente 2 años, a las 6 de la tarde más o menos, cuando se tenga otra votación, que se va a tener hoy, la decimosegunda votación, va a ser el segundo aniversario del asalto al Capitolio. Y yo creo que en buena parte lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de lo que ocurrió hace 2 años, o si se dice en castizo, de aquellos polvos llegan estos lodos, ¿no? Todo lo que significó aquello de no reconocimiento de unos resultados electorales, del cuestionamiento, sobre todo, o fundamentalmente se trataba de un cuestionamiento de la legislación que imperaba hasta ese momento, pues creó, no era la primera vez, sino que dentro del Partido Republicano siempre había habido este tipo de grupos, si se quiere, más extremistas o todavía más de tendencia más hacia la derecha. Recordemos, por ejemplo, el Tea Party, pero que ahora pues ha alcanzado pues unas dimensiones totalmente novedosas, sobre todo, como indicaba la pregunta, a partir de los acontecimientos de hace 2 años, ¿no? Con el asalto al Congreso, que fue algo esperpéntico, ¿no? Como la situación que se está viviendo ahora.
Bueno, ¿qué salidas caben a esta situación de bloqueo? Porque Trump sigue intentando liderar a los republicanos de cara a las próximas elecciones, pero en su partido tiene muchísimos detractores, como estamos viendo.
Sí, bueno, la salida, lo que no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, es que habrá un speaker, un presidente de la Cámara de Representantes republicano. Eso no se pone en duda. Lo que puede ponerse en duda es el quién y el cuándo. Pero no hay otra salida. Es decir, legislativamente no hay ningún atajo, en el sentido de que tiene que el líder de la, el presidente de la Cámara, el speaker, tiene que ser elegido mediante votación de los miembros de la Cámara de Representantes. Y no hay una alternativa, no hay un plan B. Tiene que ser así, ¿no? Y no cabe otra opción. Hablábamos antes, o comentaba antes, que a mediados del siglo XIX hubo otra situación similar. Ahí se llegó a 133 votaciones. Parece ser, según esta mañana, pues cuando leía los periódicos americanos, se veía la CNN, que puede haber, según ha dicho McCarthy, puede haber un principio de acuerdo. Pero va a ser complejo, porque algunos de estos díscolos, de estos pertenecientes al Freedom Caucus, el Caucus de la Libertad, me estoy refiriendo concretamente a uno de ellos, que es el más beligerante, a Dan Bishop, ha dicho que no quieren a ese representante, que McCarthy no está preparado para dirigir, ser, en cierta forma, ser la imagen pública, ante la opinión pública norteamericana, del Partido Republicano, ¿no? Y lo que dicen, efectivamente, Donald Trump se ha manifestado públicamente en el sentido de hay que apoyar a McCarthy, y pese a que este grupo de 20 senadores, perdón, de 20 representantes republicanos, 15 de ellos fueron apoyados por Donald Trump, no están siguiendo esas consignas, ¿no? Entonces la salida será o bien continuar votaciones hasta que lleguen a un acuerdo, o bien presentar un candidato alternativo. Estoy pensando, por ejemplo, en Jim Jordan.
Se me acaba el tiempo, señor Gurpegui.
Sí, perdón.
Ha sido un placer charlar con usted y escuchar el análisis que ha hecho de la situación que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Continuamos en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay ninguna duda, ¿eh? Hoy el sonido protagonista en nuestro país ha sido este.
A mí los Reyes me han traído un montón de cosas de Harry Potter y me han encantado.
La bufandía. Juego de la caca.
Un jersey, una gran sirena, una cosa de saltar, un dentista de Play-Doh.
El de la alegría, el sonido de la alegría de los niños que, hechos un manojo de nervios, se han levantado y han corrido hacia el salón para ver si los Reyes pues les habían dejado todos esos juguetes que habían pedido en sus cartas. Tiene gracia porque seguro que te pasa. A diario, ¿eh? Nos cuesta la vida misma despertar a nuestros hijos para que vayan al colegio. Pero oye, sin embargo, en este Día de Reyes no hace falta que nadie les despierte. Bien tempranito, como si tuvieran un despertador biológico, abren los ojos y saltan de sus camas directos a abrir los regalos. Oye, es de esos días en el que el salón de casa está hecho un caos, con papel de regalo tirado por el suelo, cartones y cajas por aquí y por allí, los juguetes por todas partes. Es una imagen que se repite en muchísimos hogares, un clásico. Por no hablar de lo mal que lo pasamos muchas veces cuando nos toca montar el juguete de turno, ¿eh? Complicada la cosa. Sacarlo de su embalaje, para empezar, ya cuesta lo suyo. Cuando tienes que quitar esos plastiquitos que vienen así, esos plásticos que suelen ser grises, que vienen así retorcidos y además bien apretados. Ponte luego a montar el coche o la nave espacial que tiene 1.500 piezas, si no más, y que no se te pierda ninguna porque entonces ya la has liado. De verdad que para montar algunos juguetes hay que tener una ingeniería y un par de máster porque parecen creados por mentes diabólicas que lo que quieren es amargarnos este día. Bueno, pues igual estás ahora mismo en esas, con la caja de herramientas abierta y destornillador en mano intentando montar el juguetito y sudando la gota gorda. Bueno, ánimo, ¿eh? Que todavía queda mucho día. Igual esta tarde ya lo consigues o si no, pues mira, tienes todo el fin de semana por delante. Ah, y otra cosa, que no te extrañe, ¿eh? Que cuando por fin, después de no sé cuántas horas, hayas conseguido por fin armar el juguete de marras, coja a tu hijo o tu hija y se ponga a jugar con la caja de cartón, porque eso también es otro clásico del día. Y hablando de clásicos, esto también lo es, el sorteo del niño.
89.603.
89.603. 2 millones de euros en cada serie.
Bueno, pues este ha sido el primer premio, el 89.603, dotado con 2 millones de euros a la serie, 200.000 euros al décimo. Eso es un buen regalo de Reyes, que ha caído íntegramente, por cierto, en la localidad de La Escala, en Girona. Como también es un buen pellizco, el segundo premio, que ha sido para el número 72.289. Te recuerdo que ya mismo puedes consultar todos tus décimos de este sorteo, del sorteo del niño, en nuestra página web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación, con la ayuda de Ángel Correas. En este Día de Reyes, Día de la Epifanía, el Papa Francisco ha vuelto a alertar contra el consumismo.
Tras los funerales ayer por Benedicto XVI, Francisco ha celebrado primero misa en San Pedro y después el rezo del Ángelus.
Spesso cerchiamo di sistemare il cuore nella casa forte della comunità.
Frecuentemente buscamos acomodar el corazón en la caja fuerte de la comunidad, dice el Santo Padre, que ha invitado, tomando el ejemplo de los Reyes Magos, a arriesgarnos y jugárnosla cada día.
Y desde hoy, Las tabaqueras se deben asumir el coste de recoger las colillas en las calles.
Así lo debe plantear el gobierno en un reglamento que debía de estar redactado hoy, que las empresas de tabaco dicen no conocer todavía. Una medida que estiman podría alcanzar los 145 millones de euros al año de gasto. Los fabricantes de cigarrillos también estarán obligados a recordar a los consumidores que no deben tirar las colillas en lugares públicos.
Y se elevan a 11 los heridos en la cabalgata en Marchena, dos de ellos graves.
Y todo apunta a un fallo mecánico en el tractor que perdió el control arrollando su paso a los espectadores. Natalia estaba tocando en ese momento con la banda de música municipal en plena cabalgata. Nos lo ha contado aquí en Mediodía.
Yo difícilmente pueda volver a ver una cabalgata normal porque yo creo que a todos se nos ha quedado las imágenes en la cabeza, el trauma, el ver a tu gente en el suelo, no sé, muy fuerte.
Y a partir de las 3:05, en Mediodía, que nos vais a contar en los deportes. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos con la previa de una gran jornada de Liga que tiene mañana un Villarreal-Real Madrid y el domingo el partidazo Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar a Dembélé hablando de futuro y a Carlo Ancelotti, que justo a esta hora está compareciendo en rueda de prensa. Tenemos que recordar cómo se cerró anoche la semana de Copa del Rey y cómo va a ser mañana el sorteo de los octavos de final. Nos tiene que contar Isaac Fouto si es cierto o no que el comité de árbitros ha mandado a Mateu Laoz a la nevera. Y luego las dos peores noticias del día. Una es la muerte de Gianluca Vialli en Italia y la otra, el adiós virtual de Carlos Sainz al Rally Dakar.
Pues en este día de Reyes, muchos en sus cartas que habían escrito previamente habían pedido algo, el fin de la guerra en Ucrania. Y por eso pues había sido especialmente esperanzador tener noticias justo en un día como hoy del primer alto el fuego en los 317 días que llevamos de invasión en Ucrania. Ya sabes, un alto el fuego que había decretado durante 36 horas de manera unilateral el presidente ruso Vladimir Putin y bueno, que realmente nadie se creía. Por desgracia, la realidad y las noticias a esta hora pues rompen esa esperanza porque el alto el fuego, que en teoría debía haber entrado en vigor esta mañana a las 10, pues no se está respetando. Los bombardeos continúan en la ciudad ucraniana de Bakhmut. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que sus tropas se limitan a responder a los ataques ucranianos tras, como te decía, la entrada en vigor del alto el fuego unilateral de 36 horas ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin para poder celebrar la Navidad ortodoxa entre hoy y mañana. Una tregua de 36 horas que debería durar hasta la noche de mañana sábado, pero que nadie, como te decía también hace un momento, nadie se cree. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, tampoco el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha dicho que Putin realmente no busca la paz, sino una nueva estrategia militar. En teoría, a esta hora deberían llevar algo más de 4 horas de alto el fuego, que vamos a ver si se está cumpliendo sobre el terreno, al menos en la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, junto al Mar Negro, desde donde nos atiende Roman. Roman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Estamos bastante bien, sí. Con alegría, como siempre.
Decía,
muy buenas.
Jornada de tregua, noto, Roman, cierta ironía en tu tono, ¿no? En tus palabras.
Sí, 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 entre comillas, sí, sí, sí. Con alegría, como siempre.
¿Qué
sí.
está pasando, Roman? ¿La tregua no se está cumpliendo?
¿El qué, perdón?
No, te preguntaba si esa tregua, al menos en tu ciudad, en Odessa, se está cumpliendo o no.
Pues hemos estado en alerta aérea hemos estado ahí durante 2 horas más o menos, pero ya íbamos más o menos 15 minutos, que estamos fuera de la alerta aérea. Pero vamos, la verdad es que no he escuchado ni disparos ni bombardeos, la verdad es que no. La ciudad sigue viviendo su vida normal y corriente, está todo tranquilo por aquí de momento. Veremos esta tarde-noche.
Bueno,
que no hay confianza por ninguna parte.
¿Es una sensación tuya o es una sensación que comparte también el resto de la población? Porque también decíamos, ¿no? Destacábamos las palabras del presidente Zelensky que decía que bueno, que no se cree que Vladimir Putin busque una tregua verdadera.
Que no hay confianza. Es la opinión de la nación ucraniana, ¿no? Que no hay confianza. Con esta gente no se puede fiar en ningún momento. No, nos estaban bombardeando en la noche buena, que es la Navidad católica, y en la noche vieja nos estaban bombardeando, y hoy no creo que sea una alguna excepción.
Bueno, los bombardeos, si no me equivoco, veremos. Los bombardeos hemos conocido que han continuado en esa ciudad que destacábamos antes, en la ciudad de Bakhmut.
En Bakhmut, sí.
Luego,
Bakhmut,
la
sí,
tregua.
Es el punto más caliente hoy en día, que llevan ahí desde mayo y no pueden invadir esta ciudad porque nuestro ejército la está defendiendo bastante bien.
¿Y ahora mismo cómo estáis en Odessa? Porque estos días atrás hemos hablado con otros compatriotas tuyos, concretamente con, sí, con Vitaly, que nos atendía desde Jersón y que nos contaba pues que había tenido que abandonar esa ciudad porque y se había venido a España, donde tiene familia, pues porque las condiciones de vida allí en Jersón eran muy complicadas, no tienen luz, no tienen alimentos, no tienen medicinas. ¿Cómo estáis allí en Odessa?
Sí. En Odessa no, en este aspecto estamos bastante bien, porque no hemos estado en la frente nunca. Jersón sí que ha estado, es una ciudad que ha estado en la frente, estaba ocupada durante muchos meses por los rusos. En Odessa no, llevamos una vida normal y corriente. Estamos bastante lejos de Jersón, que son más o menos 200 kilómetros, pero no, llevamos... Y vamos, cuando nos estaban atacando contra la infraestructura, pues sí que hemos estado... un buen rato sin luz, que son días, pero vamos, desde la noche vieja la verdad que no hemos tenido problemas con la luz, al menos en el barrio mío, al menos sí que llevamos 6 días con la electricidad, con calefacción, con gas, con todo. Es decir, los equipos de emergencia están haciendo todo lo posible y sí que lo están haciendo bastante bien.
Román, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo allí?
Estamos a, si no me equivoco, a 6 grados por encima, es decir, que no hace frío.
Bueno,
no,
estáis acostumbrados, ¿no?, a las temperaturas bajas, desde luego, porque
6
bueno,
grados por encima de cero, que hace calor, que no.
Bueno, y lo importante es lo que nos estás bastante contando.
Es decir, que Odessa es una ciudad que está en la retaguardia, es decir, que no hemos estado nunca en la frente, así que aquí lo único que nos puede pasar son misiles y otra cosa no.
Bueno, que no es poco, por otro lado. Román, hoy y mañana contábamos que son días importantes por la Navidad ortodoxa. ¿Cómo se celebra esta fecha?
Pues parecido como se celebra en España. Se juntan las familias, cenan y poco más.
Bueno, pues...
Es el día familiar, se puede decir.
36 horas de tregua. Nos decías que a ver qué pasa esta noche porque te temes que pueda haber algún bombardeo.
Me imagino que sí, pero ya veremos. Es decir, que no se sabe, nunca se sabe. Pero vamos, sí que seguimos teniendo alertas aéreas. Por algo será.
Las sirenas siguen sonando, luego algo está pasando con esa tregua. Sí. 36 horas, anunciada tregua, alto el fuego anunciado por Vladimir Putin, pero bueno, que ya se ha roto al menos en la ciudad de Bakhmut, que ha sido bombardeada. Román, gracias por atendernos, Bakhmut, como siempre, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros.
Y que esa tregua se cumpla.
Que
y se haya la definitiva. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.
Pues además, mirando a Ucrania, sobre todo en un día como el de hoy, queremos fijarnos también en ellos, en los más pequeños.
Me llamo Yehur. Yo tengo 8 años. Quiero ir al colegio porque me divierto.
Pues imagina a todos estos niños a diario en plena clase teniendo que salir corriendo a los refugios cuando suenan esas sirenas de las que nos hablaba hace un momento Román. O sabiendo, mientras intentan concentrarse, que sus propios padres o hermanos mayores están en el frente y llevan meses además sin poder verlos. Bueno, pues a pesar de todo eso, se adaptan. Nos lo cuenta su profesora, Irina. Lleva más de 20 años dando clases de español.
En nuestro colegio hay 2 refugios para los alumnos, pues uno para los alumnos de la primaria y otro más grande para los mayores. En general, los alumnos, por desgracia, ya están acostumbrados de estas condiciones en las que vivimos, porque claro que cada día tenemos nuevos y nuevos problemas y tenemos que superar todos juntos. Por eso, los alumnos, claro que hay que están preocupados, pero con cada día se acostumbran más y más a la situación.
Nos contaba también Irina que lo que más necesitan es la comunicación, el contacto, estar juntos. ¿Te acuerdas del confinamiento y la necesidad de volver a vernos? Pues imagina lo mismo, pero con una guerra de fondo que además genera momentos de mucha tensión.
Quiero añadir que los padres y los familiares de muchos de mis compañeros están en la frente con el alarma en las manos. Por esto están nerviosos y preocupados. Por eso a menudo pueden tener una conducta agresiva.
Pues para los niños, para los más pequeños, a lo mejor es más fácil olvidarse de los problemas que les rodean. Pero bueno, para los adolescentes, como esta alumna que acabamos de escuchar, pues es más complicado. No hay mundos imaginarios en plena guerra cuando ya tienes 15 años. Pues precisamente el rey Don Felipe ha defendido el aumento del gasto en armamento durante su discurso de hoy en la Pascua Militar.
El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible a medio y largo plazo.
El rey ha reiterado el compromiso de España con Ucrania y ha justificado también la necesidad de dotar de medios a nuestros ejércitos para que puedan cumplir con todo lo que se les demande. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El rey además ha destacado que sigue estando en riesgo la seguridad europea.
Injustificable, ilegal y brutal. Así ha calificado el rey Felipe la invasión de Ucrania por Rusia, que ha traído la guerra a las puertas de Europa, dicho, y ha puesto en riesgo la seguridad europea. El monarca ha justificado la necesidad de dedicar más dinero a defensa por los retos que supone para nuestros militares atender ahora mismo las necesidades que se les demandan.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica, y una operatividad flexible y adecuada.
La inversión en defensa y la guerra en Ucrania, Pilar, han centrado los mensajes en esta celebración de la Pascua Militar, a la que han asistido 169 invitados ya sin restricciones. La ministra Margarita Robles ha reiterado el compromiso de España con el pueblo ucraniano.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Felipe VI ha recordado también que el conflicto, lejos de provocar fisuras, ha conseguido reforzar la cohesión entre los países que defienden el derecho internacional, las libertades, la paz y los derechos democráticos.
Gracias, Sefi. En el mes de enero de 2020, hace ahora 3 años, un ladrón asaltó una casa para robar en la Comunidad Valenciana. Se llevó lo que pudo y consiguió huir. La Guardia Civil no consiguió dar con él en un primer momento, sin embargo, tenían una pista. Conocían que el hombre forcejeó con el dueño de la casa y que le golpeó con un martillo en el hombro y también en la mano derecha. Rápidamente los agentes se pusieron a investigar, recorrieron todos los hospitales de la zona y fueron observando y leyendo los historiales médicos hasta que dieron con uno en el que aparecían contusiones en el hombro y mira por dónde también en esa mano, en la mano derecha. Así que consiguieron dar con el ladrón, lo arrestaron y finalmente acabó siendo condenado a 9 años de prisión. Bueno, este hombre fue condenado, como te digo, en ese momento, pero ahora ha sido absuelto. El Tribunal Supremo ha dicho que la Guardia Civil accedió sin su consentimiento y sin una orden judicial a sus datos médicos y que, por tanto, esta prueba no puede ser utilizada ni en un juicio ni en la propia investigación del delito. Además, esta sentencia del Supremo marca jurisprudencia, indica que los datos de los centros sanitarios pueden ser utilizados por la justicia, pero siempre que exista una autorización expresa y esté específicamente dirigida a un procedimiento concreto. En este caso, no la había y, por tanto, este hombre ha quedado en la calle por ese defecto en la investigación del delito.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos el año con un primer dato relacionado a un primer dato económico que parece, la verdad, positivo, porque ha caído la inflación en la zona euro al 9,2, mejorando el dato de noviembre por la bajada del precio del gas en los últimos meses. Pero, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La cosa cambia si miramos, sin embargo, a la inflación subyacente, que es la importante, y esta sube.
Claro, si el índice de precios sin la energía y los alimentos frescos se ha elevado y además lo ha hecho una cifra histórica porque llega al 5,2% en Europa. Recordemos que España está más de un punto y medio por encima. Este indicador, la inflación subyacente en Europa, es el que presiona al Banco Central Europeo en sus agresivas subidas de tipos de interés. Están previstas dos nuevos aumentos en este trimestre de 50 puntos básicos cada uno. Vamos a llegar al 3,5%. El índice de precios general es el que baja casi un punto, cae por segundo mes consecutivo, regresa a un dígito por primera vez desde el mes de agosto y se produce por la moderación de los precios de la energía, especialmente del gas, en el último trimestre. La cifra refleja las desaceleraciones del IPC en las principales economías, Alemania, Francia, Italia y España, y muchos analistas interpretan que ha comenzado la senda del descenso, con lo que el pico inflacionario habría pasado ya.
Gracias, Susana. Y hablando de precios, pues habrás notado que sí, que ha subido el de los roscones en panaderías, pastelerías y también en algunos obradores.
Los meteríamos en la bandeja.
Menuda noche han tenido de trabajo en los obradores, igual que los Reyes, toda la noche trabajando. Y bueno, pues los precios precisamente les ha quitado el sueño también a ellos, a todos estos trabajadores que han visto cómo han aumentado considerablemente los costes de producción en las pastelerías y, como te digo, también en los obradores. Y las ventas de los roscones, pues están resistiendo, Claudia Cid.
Así es, los pedidos de los roscones han bajado un 30% con respecto al año pasado. Eduardo Villar es presidente de la patronal de los panaderos artesanos, CEOPAN.
La previsión de los roscos de Reyes va a ser un poco a la baja. Calculamos que igual un 20 o un 30% menos de elaboración de roscos de Reyes. Es imposible luchar contra grandes superficies. Es imposible los precios que han sacado, que vende un rosco a 3 euros y yo estoy pagando el litro de nata a 4,35.
Además, espera que las ventas puedan llegar a caer hasta un 40%.
Bueno, vamos a darle la vuelta al asunto porque siempre nos gusta, y más hablando de pastelerías, quedarnos con buen sabor de boca. Porque hay alternativas y muchos obradores las han puesto en marcha estos días para tener roscones un poquito más asequibles. Claudia.
Algunos han decidido prescindir de algún ingrediente, como es la nata o la trufa, y otros han optado por no elaborarlos. Pero no solo los pasteleros, los consumidores también optan por otras alternativas para no gastar tanto. Juan Antonio es propietario de un obrador en Madrid.
Un poco acentuado por la crisis que hay, pues quizá la gente pues está consumiendo el roscón porque es un producto que se va a consumir. Pero bueno, es verdad que tu tamaño cada vez es más pequeño, ¿no? Quizá, pues eso, se van a una pieza más pequeña, pues por aprovechar mejor el producto y para intentar economizar, ¿no?
Y es que este año cada roscón nos va a costar un 9% más.
Pues lo importante es que estamos en el Día de Reyes, un día en el que los niños son sin duda los protagonistas con todos esos regalos que les han dejado esta noche sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Una máquina de coser, unos libros con pegatinas, un reloj de la parte de los dientes, unas 3 camisetas y en casa de los Reyes algo habrá, pero no sé qué hay.
Bueno, larga, larguísima la lista de Tiago, que ha sido uno de los pequeños fósforos que ha entrado esta mañana en directo en Herrera en COPE. Y también hemos escuchado lo que le han traído a Leire.
Me han traído un calendario, un estuche
y la máquina de coser.
La máquina de coser, un bolso, una cartera.
Anda.
Y una carpeta de Pusen, de Cat.
Pero que bueno, que no solamente ellos, los más pequeños de la casa, han recibido regalos, que también alguna cosilla seguro que han dejado los Reyes para los más mayores. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué te han traído los Reyes? ¿Era lo que esperabas? Y a tus hijos, ¿cuál es el juguete, por cierto, que más les ha gustado? Ese juguete que les ha hecho una ilusión tremenda, que cuando lo han abierto y lo han visto, pues han dado un grito y un salto de alegría. ¿Te ha costado mucho montar alguno de los juguetes que le han traído los Reyes a tu hijo o a tu hija? Lo digo porque Madre mía, la complejidad, ¿eh?, de alguno de estos juguetes que te tiras horas montándolo y al final dices, si es que no puedo. Y eso que, pues nada, que lo has intentado de todas las maneras. Y es curioso además porque muchas veces cuando ya consigues, después de horas y horas y de mirar el folletito que te viene con las instrucciones, cuando consigues montarlo, va y no tiene pilas, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues que no tienes pilas en casa y el juguete hasta el día siguiente pues no lo pueden utilizar. Bueno, queremos escucharte como siempre. Nos puedes mandar tu nota de voz o también tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Toma buena nota, 637-230000. Pues hoy es un día de muchísima ilusión, este día de Reyes, y estamos también en estos primeros días del año. Y es tiempo también de buenos propósitos. Por eso es importante saber que nuestras propias palabras nos pueden ayudar a cumplir los objetivos que nos hemos marcado. El lenguaje es poderoso y saber usarlo es fundamental. Y este es el regalo de Reyes que nos traen hoy los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, tocayo Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿tú sabías que nuestro cerebro a veces nos boicotea? ¿Sabías que es una gran fábrica de noticias falsas sobre nosotros mismos? Esas palabras que pronunciamos en voz alta o a veces en voz baja y que nos pueden abrir o cerrar puertas.
Aquello cuando decimos, nos ha traicionado el subconsciente, ¿no?
Por ejemplo, vamos a aprender que una buena conversación nos ayuda a transformarnos y a ser mejores personas. Para aprender cómo hacerlo, vamos a hablar con uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo, es Mariano Sigman, y la buena conversación empieza, fíjate, por saber hablar, pues eso, lo que decías, con nosotros mismos.
Y esta forma de conversación, que es la más frecuente, también es la que tenemos menos ejercitada, o la menos practicada, o la menos entrenada, o la menos pensada. Y ahí se da una paradoja enorme de la identidad, que es esa. ¿Por qué somos menos compasivos con nosotros que con gente que en última instancia es mucho más lejana? Y esto se entiende, o sea, cuando empiezas a estudiar la ciencia se entiende, y es un principio para poder cambiarlo, porque a fin de cuentas la vida se vuelve mucho mejor cuando uno es más amable consigo mismo.
Bueno, pues mira, nos va a ayudar a eso, a ser más amables con nosotros mismos a través también de las palabras y cómo se inicia también una buena conversación. De todo esto vamos a hablar esta tarde con Mariano Sigman.
Muy interesante lo que nos cuentas, Pilar. A partir de las 4 te escuchamos como siempre en la tarde de COPE junto a Fernando de Aro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas...
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Mejor no les llames.
Esto es la guerra.
Loca Academia de Policía 1, 2 y 3. De jueves a sábado por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Editorial.
COPE.
Lo que está ocurriendo en la política de los Estados Unidos tras las elecciones del 8 de noviembre es síntoma de una serie de procesos que afectan gravemente a la democracia representativa en ese país, cuna de la democracia liberal. La sombra de Trump sigue siendo alargada y está provocando una crisis interna dentro del Partido Republicano que le impide llegar a un acuerdo a la hora de elegir al presidente de la Cámara de los Representantes. La candidatura de Kevin McCarthy como presidente está bloqueada por un grupo de representantes que se alinean con las posiciones más radicales de esta formación política. No es descartable que McCarthy llegue finalmente a un acuerdo para ser presidente, pero su autoridad estará debilitada. Dado que el Senado tiene mayoría demócrata y la Cámara de Representantes republicana, los dos años que le quedan a Joe Biden en el gobierno van a estar marcados por una parálisis legislativa que exigirá acuerdos transversales en asuntos de trascendencia. Esta situación es fruto de un largo proceso de descomposición interna dentro de las filas republicanas a partir de la victoria de Donald Trump y de su salida, que algunos siguen considerando como ilegítima. Trump se ha convertido en un ineludible factor de distorsión dentro de la causa republicana, lo que está produciendo una descomposición ligada al radicalismo y a la polarización. La mirada solipsista del América Primero lleva una política de alejamiento de los ciudadanos y de confrontación en vez de servicio.